Y buenos días, tardes, noches, ¿cómo están todos ustedes, mis queridos amargados, en esta nueva edición de Amargados y Noctámbulos? Donde sí, ya sé lo que van a pensar, que estaba perdido, tenía tiempo sin grabar. Bueno, he pasado por unos capítulos este año de mi vida que me han enseñado bastante. En algún momento conversaré eso aquí. Puede que lo deje como una especie de especial de fin de año, pero algo quiso que volviera a conversar, y es que he encontrado algunas noticias últimamente que tenía que compartirlas y desahogarme con ustedes también. Y no tiene nada que ver con el mundial, por si acaso. Más bien estoy esperando que ya dé inicio el pitido inicial de esa final el día domingo entre Francia y Argentina, un equipo que se quiere ser europeo y otro equipo que cree tener muchos europeos. Sí, chiste malo por si acaso, pero últimamente he leído algunas noticias como las que vamos a presentar en este momento. Elon Musk y Neuralink para sus hijos. Ok, cuidado con la Orden 66. Los curas en el Vaticano salen del closet y protestan, y todavía la gente se sorprende, porque el camino a la iluminación muchas veces no se logra con meditación. Necesitas un poco de ayuda. Y ya va, otra vez las ratas se comieron lo que confiscamos. Bienvenidos otra vez a Amargados y Noctámbulos. Y esto inicia así. Amargados Noctámbulos. Ok, muchas veces he pensado que realmente la ciencia ficción va a superar la realidad y la estupidez humana también. Aunque siempre la estupidez supera cualquier película de ficción. Sin embargo, esto que Elon Musk quiere en algún momento aplicar para sus hijos me parece muy de película de ciencia ficción. Elon Musk tiene 10 hijos, de lo cual la última tiene un nombre extraño. O sea, yo no entiendo la gente que tiene suficiente dinero, no saben qué hacer. Y bueno, cuando te casas con una mujer más joven que tú, obviamente tienes que inventarte algo. Pero el nombre de la hija de la última, la menor, es un nombre raro, como un código de serial. O sea, el nombre es XAEXII, o sea, 12 Musk. O sea, como un código. O sea, esa vaina la metes en un programa, en el, como un código de programación, y cuidado. Pero, ¿qué pasa? Elon Musk, el multimillonario dueño de Twitter. Iba a decir que el hombre del año, pero no, ese puesto lo tiene el presidente de Ucrania. Pero no, Elon Musk ha sido el hombre del año en cuanto a escándalos. No solo por el tema de Twitter y todas las cosas que ha hecho. Este año ha estado bastante movido. Pero es alguien que dice que aprueba el implante de sus chips del Neuralink en sus propios hijos. Ojo, ya va. Antes de que empiecen a venir con un tema de que, epa, yo lo vi en Star Wars. No. O sea, él comenta que si en algún momento uno de sus hijos tiene una lesión, no sé, un problema en la espina dorsal o por algún motivo, y tenga que usar Neuralink, está bien, puede utilizarlo. Porque, ¿qué pasa? Con el Neuralink es un chip que va integrado en el cerebro, pero eso utiliza unos cables que mandan unas señales a lo que es la parte de los sensores, que pretende dar como hacer como un monitoreo de la actividad cerebral y a la vez enviar señales para estimular los órganos. Ojo,
Ya esto ha estado en uso en animales, en chimpancés, en cerdos y, ojo, todavía están en espera de aprobación por la Administración de Alimentos y Medicinas de Estados Unidos. Así comentó Elon Musk en Twitter, red a la que él es dueño y bueno, ha hecho de todo un poco, ha sido muy tumultuoso ese cambio, pero lo está haciendo por el bien de la comunicación y de la libertad de expresión. Pero bueno, no, todavía los chips no pueden ser utilizados en humanos, todavía no se han hecho las pruebas, sin embargo, en animales sí. Además de que, bueno, ya han recibido denuncias por parte de organizaciones protectoras de animales porque dicen que los animales han sufrido. Incluso en algunas pruebas en diversas condiciones, 16 de 23 monos utilizados como sujetos de prueba han muerto durante la prueba. Claro, me imagino que hacen peleas de monos ahí a navajazo, una navaja para cada uno y mátense a ver qué tal. Eso, claro, ese es el estímulo también. Yo creo que es un tema también de mercado negro ahí entre los científicos para estimular los juegos y la pelea ilegal de monos con navaja. Y no sé si en algún momento, si tienen algún brasilero ahí, cuidado, hacen una sopa de macaco. Pero no, han recibido denuncias por maltrato, al igual que Brasil, que la Federación de Fútbol Brasileña, na Seleção, recibió una denuncia por maltrato animal. Eran 200 mil dólares, creo que fue lo que le cobraron, solamente por agarrar al gato que se paró, se sentó en la conferencia de prensa y tirarlo al piso. Eso es maltrato. Claro, también pagaron al equipo. Eso es otro tema. Pero ya hay que estar pendiente de los avances en humanos del Neuralink. Porque si aquí hay algún fanático de Star Wars o alguna persona que ve peleas callejeras o peleas de animales o lo que sea, incluyendo UFC, cuidado y no hay peleas después de espadas o navajazos o de supervivencia entre humanos controlados por Neuralink. Aquí dan ideas. No, todo lo que se dice aquí no es en serio. Pero tengan cuidado. Así que esperemos los avances de Neuralink, que en teoría tiene muy buenas intenciones con respecto a la motricidad y la estimulación a los órganos del cuerpo humano cuando ya no estén funcionando. Pero ahora pasemos un momento de la tecnología a la parte religiosa. O sea, vamos a pasar de la ciencia a la religión. Y es que hay combinaciones que uno cree que no son necesarias, pero sí han estado, son una comunión que ha estado toda la vida. El estupefaciente y la religión siempre han estado ligados desde que hace aproximadamente un poquito menos de 2022 años alguien convirtió el agua en vino. O sea, tú no puedes pensar de que realmente no van de la mano. Y es que en Tailandia, unos monjes budistas fueron expulsados por consumir metanfetamina. Pero es que, bueno, no sé, a lo mejor hubo ahí un cruce con algún Heisenberg. A ver, y es que un oficial del distrito de Buen San Fan, en la provincia de Phetchabun, informó que cuatro monjes, entre ellos un abad, dieron positivos en un test antidoping. Y es que el tráfico de metanfetamina se ha disparado durante los últimos años en Tailandia.
su frontera con Myanmar y Laos, una zona conocida como el Triángulo de Oro, era conocida por la producción de opio y heroína, pero los traficantes de metanfetamina han ido tomando control de la región. Y bueno, estos monjes han sido enviados a un centro de rehabilitación y ahora el templo está vacío. Sin embargo, otros monjes serán asignados al templo para que la comunidad pueda continuar sus actividades religiosas y probablemente el dealer va a estar atento a la llegada de esos monjes para contribuir a que estos monjes budistas puedan llegar al nirvana. Pero es que ven acá, ya va, o sea, el camino al nirvana, a la meditación, a ese estado mental increíble, no se debe conseguir únicamente meditando, haciendo respiraciones, ayunando y pensando en el vacío, ¿no? Una ayuda. Un Heisenberg a lo mejor por ahí dejó un poquito de meta y ellos lo consumieron. A ver, necesitaban entrar en ese estado de trance emocional que es el nirvana, donde sientes que estás volando, que es un rolo de notas. Pero es que los budistas son raros. O sea, usted, si alguien ha conversado con un budista, no saben que lo que te dicen es que no debes ayudar. Incluso en clase, yo he ido a clases de yoga. Que ojo, los budistas no se necesariamente deben ser practicar yoga, no es que todos lo hagan, ¿ok? Pero yo recuerdo que una clase que fui con un profesor muy conocido, él sí decía, cuando había personas que le preguntaban cosas como, cosas sencillas, cosas que tú le preguntas a cualquier entrenador. Mira, ¿qué me recomiendas a mí para hacer dieta, para alimentarme de manera sana? O sea, ¿qué como? Fruta, vegetales, ¿qué dieta puedo consumir? No. Tú solamente no consumas nada de alimento. El alimento es veneno. Eso es toxinas. Yo como que, hermano, yo tengo hambre. No seas más. No, a mí me pones aquí un pollo y listo. Ahí yo entro al nirvana. Yo soy feliz. Una parrilla, una buena barbacoa. No te vas a decir a mí que no coma. Eso es veneno. Gente loca. Pero tú tienes que meditar. La meditación es el alimento del alma, la conexión con toda la naturaleza, con todo lo que está en nuestro ser. Claro, obviamente había una profesora más joven y vino y digo, come lo necesario, poco, pocas porciones, no te vuelvas loco. Ah, eso es lo que quería escuchar. Listo. Pero es que esa gente está loca. ¿Cómo tú vas a decir? Pero prohibirme a mí que no coma porque eso es veneno, para mí, no para ti, pero para mí no. Pero son cosas de religiosos y cosas que no te esperas. Pero siguiendo en la tónica de la religión, hay cosas que, o sea, no es, a diferencia de esto, los budistas son cosas que no sorprenden. Y esta noticia que voy a comentar en este momento, espero, ojalá que esto no lo escuche mi vecino cristiano radical. Porque ese empieza a decir ahorita pestes de la iglesia católica. Y que ahí están esos adoradores de imágenes que no siguen el camino de Jesús y las enseñanzas de la Biblia y nuestro Señor. Y tú, mujer, ¿qué esperas para empezar a cocinar? Ya un momento de silencio porque creo que escuché unos golpes en la casa de al lado, pero no quiero meterme en eso. O sea, familia cristiana, yo no creo que el tipo le golpee a la esposa porque no le va a cocinar. Pero la noticia a continuación sobre la iglesia católica, ojo, ya hemos hablado aquí de la iglesia católica, es un tema que ya hemos tocado en algún momento cuando hablamos de cómo era el tema de los ingresos de la iglesia, unos escándalos que tuvieron.
Pero este escándalo, esto es algo light. O sea, esto no es un tema de trata de blancas, no hay prostitución animal, ni siquiera un escándalo por sobornos del Papa a la FIFA, o sea, para que Argentina realmente llegue a la final. Pero no, esto no es un escándalo, esto es algo muy ligero, muy suave. Y es que en la Iglesia Católica en Italia salieron a protestar aproximadamente 50 curas, donde están luchando por sus derechos, ya que en la Iglesia Católica ha habido homosexualidad y curas homosexuales desde hace años, y no se sienten aprisionados en vista de que no pueden expresarse libremente y viven en un ministerio distónico, sofocando su propio ser con el clericalismo. Ok, ya va. Entonces, ¿esto en serio les sorprende? O sea, ¿saben la cantidad de escándalos que han habido de curas homosexuales en el mundo? Es que uno los ve, esos gestos, hombres que no pueden tener mujeres, se la pasan en puro entre hombres, cuando mucho una que otra monja, pero una monja puede que no te provoque nada, al menos que venga de esos catálogos de lencería, pero eso no sorprende a nadie. Claro, ojo, hay que estar consciente de que la Iglesia es una institución donde el machismo reina, sino que sencillamente el cura es una imagen y debe ser la imagen y el ejemplo para cierta comunidad y llevar la palabra de Dios para que sea promulgada bajo su ejemplo y sus consejos a la familia, como ellos la tienen dictaminada, la familia para ellos y para muchas religiones, para la gran mayoría, es papá, mamá, hijo, cuando mucho perro y gato. Pero en una carta abierta desvelada esta semana por Domani, que se ha llevado repartiendo desde el mes de septiembre en distintos círculos eclesiásticos del país, los firmantes salen del armario para reivindicar un espacio propio en la institución y al tiempo denunciar las trabas para su mera existencia, tanto en el interior de la estructura como en la formación. Así, en Contuctu il Cuore, los firmantes revelan la existencia de planes para eliminar todo atisbo de homosexualidad en los seminarios para fomentar una moral sexual vacía de contenido en los centros de formación de los futuros sacerdotes, en una postura muy alejada de la planteada por el Papa Francisco, pero que encuentra mucho eco en los países tradicionalmente cristianos como Italia o España, donde además se produce un eje de colaboración entre la jerarquía eclesiástica y la extrema derecha política. Así que bueno, en un escrito los clérigos hablan sin tapujos del odio al mundo gay, que se inoculen los seminarios y los prejuicios sociales, que salpique incluso a los últimos documentos vaticanos, con un cuasi obsesiva referencia a la ideología de género que se ha multiplicado desde la llegada del poder de Giorgia Meloni. O sea, algunos dicen aquí, no podemos hablar abiertamente de nuestra orientación sexual con nuestros familiares o amigos, mucho menos con otros sacerdotes o laicos comprometidos. Es que, ya va, que esto ya me está alterando, ya me estoy amargando. Y no entiendo, ok, no hay problema que sean homosexuales, sean libres de expresarlo, háblenlo, pero no pueden casarse. Si ustedes quieren pelear por su orientación sexual y su ideología, está bien, revélenlo al mundo, pero tienen que estar conscientes que ustedes cumplen un celibato, ¿ok?
Así de simple. Porque si nosotros vamos a buscar acá, existe algo llamado Google, que entre cielo y Google no hay nada oculto. Si yo busco la palabra celibato, lo estoy buscando en este momento, celibato, es estado de la persona que no se ha casado especialmente por motivos religiosos. Ok, estado de hombre o mujer que vive sin casarse, elección voluntaria y libre de no adquirir un vínculo matrimonial y de vivir la continencia sexual por un motivo religioso. Cuando usted firma un celibato, usted no puede vivir y disfrutar del pecado de la carne, ni nada por el estilo, ni casarse. Entonces, usted puede tener su orientación sexual bien marcada, no hay problema, dígalo a todo el mundo, pero está consciente de que va a romper ese compromiso de celibato. Ojo, yo tengo un amigo de años que estudió conmigo, a quien le mando un saludo y un fuerte abrazo, que es cristiano, y él mismo se hizo un autocelibato antes de hasta casarse. Pero en el tema de los sacerdotes es algo que ha sido muy claro. Bien, peleen por sus derechos sexuales y su orientación sexual, pero no te puedes casar y no puedes tener relaciones. Bueno, que sabemos que esa parte, el final no se cumple, sino podemos hacer un recopilatorio histórico. Incluso puedo sacar una temporada del podcast, que probablemente muchos quieran que saquen una temporada completa del podcast sobre escándalos únicamente de cura. Y esos escándalos no tienen que ver mucho con, no solamente con droga ni nada por el estilo. Creo que si hay uno de droga es un milagro. Pero son cosas, hay que respetar. Ojo, yo respeto mucho el tema de la orientación sexual de cada quien. Yo lo respeto mucho. Algunos me parecen que son tontos en la teoría. A lo mejor en la práctica será otra cosa. Pero bueno, el tema de la iglesia no es algo que sorprenda tanto. Tampoco es para escandalizarse como que, ay, mira, los curas son homosexuales. Uy, qué raro. El cura, el sacerdote de la comunidad donde vivo se tiraba cuatro niños, pero yo jamás pensé que era homosexual. Bueno, cosas. Pero bueno, pasemos de ahora de los cultos religiosos otra vez a un caso de drogas nuevamente, porque hay que estar drogado. ¿Qué podemos decir? Veníamos de leer monjes budistas que estaban drogados, pero en este caso de drogas, que según algunos testimonios y según la información donde conseguí esta noticia, es algo muy común. Y es que la policía de Mathura en la India afirma que una infestación de ratas es responsable de la destrucción de casi 200 kilos de marihuana decomisada. Según la BBC, la droga estaba almacenada en la estación policial, pero misteriosamente desapareció. Es increíble, ¿no? Y ¿saben qué es lo peor? Que cuando el juez pidió que la hierba fuera presentada como prueba de una investigación de tráfico de drogas, las autoridades culparon a los roedores. En el tribunal, el juez Sanjay Shakhari comentó: las ratas son animales pequeños y no tienen temor de la policía. Es difícil proteger las drogas de ellas. Claro, por favor. Yo es que yo me imagino a una rata encima de otra, o una rata armando tremendo porro, mientras la otra tiene controlada a un chefcito por los cabellos haciendo un brownie de marihuana, un brownie espacial, como le decía un amigo mío. Pero no es la única versión sobre cómo desapareció toda esta hierba. Otro policía dice que fue dañada por lluvias fuertes. Seguramente en esa nota que tenían las ratas, probablemente orinaron todo eso y estaba un pelo húmedo, alguno se dañó, o se cayó agua, no sabemos. Llovió, había gotera. Problemas de
de la infraestructura. Esta no es la primera vez que las autoridades indias culpan a las ratas en un caso de desaparición de droga. Hubo otro en el que los policías afirmaron que parte de un decomiso de 386 kilos de drogas fue ingerido por roedores. Rolo denota que se lanzaron pinky cerebro. Por eso es que esos coños, esos pequeños roedores blancos hablan y por lo menos, vean, cerebro quiere conquistar el mundo, el carajo inteligente. O sea, tiene una buena nota, pero no es vuelto loco, ¿sabes? No es un tipo que se concentra al máximo. Cambio Pinky, el que está todo eléctrico, que la está cagando, pero te hace reír. Ese es Pinky. Puede sonar un poco sospechoso, ¿no? Pero es que en el 2017 la policía de Bihar culpó a las ratas de consumir miles de litros de alcohol confiscado. Un año después de que el Estado prohibió la venta y el consumo de bebidas alcohólicas. Es increíble porque lo que pasa es que estas ratas, como Pinky Cerebro, o sea, Cerebro probablemente estudió y se acordó de cómo hizo Al Capone su fortuna y sus famosas lavanderías. Y decidió aplicar lo mismo. Pasa que la gente, ¿qué creen? Que las ratas que van a consumir y ya no. Unas ratas ahí borrachas que se surgen ideas y tienen negocios. Obviamente sabemos quiénes son las ratas realmente. Pero esto no solamente sucede en la India. Porque en el 2018, 8 policías fueron despedidos en Argentina por mentir al decir que los roedores eran culpables de la desaparición de media tonelada de cannabis. Era 2018. Yo le hubiera echado la culpa a algunos. Bueno, no, ya no pueden echarle la culpa a los uruguayos. Ellos la legalizaron. Era difícil, entonces, como no puedes echarle la culpa a los uruguayos, porque qué necesidad tiene un uruguayo de buscar droga ilegal. Incluso está en otro país, en Argentina. No tiene necesidad, se lleva la suya con una receta médica. O bueno, probablemente no la dejen pasar cierta cantidad. Entonces vamos a culpar a las ratas. Eso sí no fue muy inteligente, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Los argentinos son especiales. Si no, imagínense cómo van a estar si llegan a ganar el mundial. Vamos a soportar 3 años y medio de... Pues somos campeones del mundo, pibe. Por Dios, tenemos ya Messi, heredero de Maradona, de Diego, pibe. Vos qué podés pedir. Argentina, no, pero tiene una inflación increíble. Una de las inflaciones más altas de Sudamérica y el país viene abajo, tenés desabastecimiento. Pero somos campeones del mundo, papá. Por favor, pibe. El mate es uruguayo, es de Uruguay y de Paraguay, sobre todo. Papá, pero somos campeones del mundo y el mate es argentino. Vos querés un buen alfajor y un buen mate, venite para Argentina a disfrutar de eso. Y somos campeones del mundo, por Dios, pibe. La tierra del Diego y del Lionel. Pero bueno, para que estén al tanto... Las ratas no creo que hayan sido culpables. Probablemente sí comieron parte del suministro de droga confiscada y agarraron tremenda nota. Pero bueno, ¿qué más podemos agregar de esto? Simple. El mundo va avanzando, pero a medida que va avanzando, pasando algunas cosas en la sociedad que nos pone a pensar realmente, ok, si yo me coloco un chip en el cerebro que va a controlar mi cuerpo y a estimular mis órganos en caso de que yo no pueda por alguna lesión o algo por el estilo, tendré el chance de armar o hacer un brownie de marihuana con una rata que me controle. Y con otra rata que está armando un porro, drogándose hasta el culo, mientras después voy a meditar a ver si llego al nirvana. Es raro. realmente la sociedad nos recuerda de que podemos avanzar mucho en tecnología, pero la sociedad es una locura, la gente es un vacilón, es un tema particular de que desde algo tan sencillo como a veces algo tan absurdo puede pasar ciertos límites, porque ¿quién en su sano juicio va a decomisar toneladas de droga y le va a echar la culpa a una rata? A unas ratas. Sabemos que puede haber ocurrido allí, pero ¿qué vamos a hacer, mis queridos amargados y noctámbulos? Y cada día nos... Esto puede que a algunos nos moleste, pero en el fondo nos da risa. Porque cuando uno está en el momento de la amargura, de la rabia, siempre hay algo que, de lo que te acuerdas que te hace reír y decir, ok, hay cosas peores que las que me están pasando a mí. ¿Por qué? Mira, unos monjes budistas están presos por drogas. Y esos mismos que están presos por drogadictos son los mismos que te dicen que no coma porque, que no coman porque la comida es veneno. Sí, probablemente las personas que me conozcan y escuchen esto sabrán de qué estoy hablando. Que, aunque no lo creo, por si acaso. Pero si en algún momento alguien de mis conocidos escucha y sabe de qué estoy hablando, puede escribir o comentar en Anchor, creo que hay comentarios, pueden escribir, comentar por ahí o en iVoox. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Daniel M. Pineda y arroba Amargados Sin Octámbulos. Y volvimos en este formato podcast. Vamos a hacerlo más seguido. Ya estaré hablando después del Mundial, después que termine la final del día domingo 18. Hablaremos de los escándalos del Mundial, porque realmente, bueno, ha pasado... estamos grabando este episodio el día 15, ayer 14 estaba circulando una noticia de FIFPro, la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales, de que un jugador iraní iba a ser colgado. Le dieron una pena de muerte por en pleno mundial reclamar por los derechos de las mujeres. Eso es lo que también nos da rabia y de lo por qué yo digo que la sociedad en una parte avanza mucho en tecnología, pero la sociedad es un tema y es la que puede que no avance del todo. Pero sin más nada que agregar, nos vemos en la próxima, queridos amargados y noctámbulos. Hasta luego.